Velociradio.
Hoy mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad.
Velociradio es una producción de Editorial Neptuno, revista Velociraptors, Mass Media Group Incorporated, división Cono Sur 2014, todos los derechos reservados y demás cláusulas privativas.
Este programa está dedicado a la memoria de Galileo, el perro con nombre de científico excomulgado.
Bienvenidos a una nueva entrega de Velociradio, el podcast de divulgación científica y cultura de masas que tu Walkman estaba esperando. Vamos a la mesa de debate con un montón de temas de información sobre ciencia, divulgación
y la mar en coche.
Me encantó.
Listo.
Bienvenidos.
Hola, Clara.
¿Qué tal?
¿Cómo están?
¿Cómo les va?
Bien. Te veo tostada.
Estoy tostada porque hace escasas 24 horas este cuerpito estaba chileando en el Océano Atlántico y pasando la bomba.
Qué hermoso. ¿Dónde? ¿Se puede saber?
Estuve en Monte Hermoso, que me han requerido contractualmente que diga que es feo y que no vayan, que hay aguas vivas y mucho viento. Si alguien pregunta, esa es la versión oficial. La realidad es que es muy hermoso, como su nombre lo indica, menos mal. Y vi algo muy loco y que yo no sabía que había.
¿Cómo qué?
Resulta que en Monte Hermoso, o entre Monte Hermoso, bueno, para los que no saben, primero aclaro esto. Monte Hermoso es un balneario que está cerquita de Bahía Blanca. O sea, está de la pancita de la provincia de Buenos Aires abajo, bien abajo. El mar está al sur. Y entre Monte Hermoso y Pehuenco, que es el balneario que sigue hacia el oeste, digamos, hay todo un área protegida. Es un sitio arqueológico y paleontológico.
¡Epa!
¡Epa! Entonces, en el área que yo pude ir a visitar, lo que hay es como unas plataformas en la playa de algo que creo que se llama Limolita, que es el barro del fondo de una laguna que estaba ahí hace muchísimo tiempo, y cuando el mar estaba como más lejos. Y ahora quedó eso, que no está del todo petrificado, pero tiene huellas de personas que vivían ahí hace 7.000 años. Que aparentemente había alguna comunidad de cazadores recolectores.
Bolcheviques.
Y están. Hay una parte que se ve más o menos como una forma más o menos de pie.
Muy bueno.
Pero después en otra zona, que se ve que el barro estaba más durito, se nota perfectamente tipo los deditos del pie. Y es muy impresionante.
Qué vertiginoso.
Sí, es hace 7.000 años. Y después hay otro sitio arqueológico que está bajo del mar, pero que cuando baja muchísimo la marea lo encuentran y que ahí sí hay como esqueletos animales y herramientas y cosas. Como se ve que ahí estaba la costa y que los tipos iban a pescar o no sé qué mierda. Todo muy buena la visita, lo organiza el Museo de Ciencias Naturales de Montehermoso.
Aguante.
Qué bueno, tiene un museo.
Hay un museo que no está tan bueno. Lo vi desde afuera y dijimos tipo, no vamos a pagar 20 pesos. Porque había como, había un megaterio embalsamado que era como gracioso, pero... Pero igual, la visita esta estaba muy buena, lo daba una arqueóloga muy agradable. No pude preguntarle muchas cosas por dos motivos. Uno, que se largó a llover y ahora viste que adquirimos conciencia de que nos podemos cagar muriendo por un rayo en la playa. Y otra es que había unos pendejos maleducados de mierda que te juro que se me ligaron las trompas espontáneamente.
¿Dijiste?
Yo lo sentí, se me tejieron al crochet. Pero bueno...
Niños no.
Horrible.
Pero para niños que eran parte de la visita guiada y que voy con
claro,
la
que
visita.
Estaban, sí, porque estaban con los padres eran muy pelotudos.
Para variar, ¿no?
Sí. Y poner, como es blando esto, se rompe, si lo pisas no lo podés tocar, los nenes iban con el dedito a tocar. no podés tirar nada, al nene se le caía el coso.
¿Qué coso? ¿El megaterio o las huellitas? Sobre los yacimientos arqueológicos de 7.000 años.
Claro. Y después, más adelante, hay otras dos áreas de la costa protegida que tienen huellas de lo que llaman megafauna, megamamíferos.
Es todo mega, ¿no?
Hay megaterios, gliptodontes, tigre, dientes de sable, no sé qué mierda, que tienen como 12.000 años. Y también están las huellitas, eso no lo pude ver. Y después hay fósiles más antiguos. Y parece que por ahí estuvo Darwin, estuvo Meguino y no sé
no
qué
digas.
Mierda más estuvo Darwin. Así que bueno, muy lindo todo. Y otro detalle que no quiero dejar de mencionar es que el guardaparque...
Perdón. Es que yo estornudo de a dos veces.
Tiene la diferencia de estornudar para otro lado del micrófono, aunque sea.
Claro, lo dejaste todo.
Estornudé dentro de la remera.
Ahora esto va.
Estornudé dentro de la remera.
Bueno, sigo.
Sí, retomo. Por favor, retomando.
Retomo. Algo que cabe mencionar es que el guardaparque era muy, muy bello hombre. En el índice de potencial chongo naturalista yo le daría un sólido 9. No más ¡epa! Porque no era muy copa. O sea, era muy agradable, como te contestaba sí. cosas, pero no era un tipo muy, muy simpático. Pero estaba...
¿Y era un tipo muy tipo o daba guardaparque en Burbank Mountain?
Yo creo que me relojeó un poco el escote, así que...
Era mega hetero.
Pero
megaterio.
No sé, capaz es porque era wishful thinking, a veces, sí. No sé.
Un día vi un documental muy copado sobre dos guardaparques
igual del, todavía no jugó,
del
era
sur,
lindo.
Que se fueron a vivir juntos, tipo, y era un gordo todo oso y otro chabón que tenía una cara de chongo chaqueño. Nada, y me cayeron muy bien.
Uy, aguante.
Es muy copado, claro, vivían solo en una cabaña.
Está bárbaro.
Te pasás bomba.
A partir de ahí empecé a dudar de absolutamente todos los guardaparques.
Bueno, nada, eso. Si van a Montehermoso, que no vayan porque hay aguas vivas y viento y es un lugar espantoso, que no hay que ir. Vayan
a la visita de la reserva.
Sí, a ver las huellitas. Es lindo. Es divertido.
Buenísimo.
Y también es como es reserva y como fauna, flora, pajaritos. Fui con un avistador de aves, así que...
¿Amateur?
Sí. Así que bueno.
¿Le sacaron fotos?
No. Creo que sí, no sé. ¿Sí?
¿Cómo megaterio?
Perdón.
No, megaterio no, porque no. Estaba el coso está embalsamado y no quisimos pagarle.
Pero pensé que se veía de afuera.
No. ¿Qué me decías?
No. ¿Cómo se viene poniendo el tema del avistaje de aves?
¿Viste?
Entre el amateurismo.
Sí, como había una movida twitteril pajarera.
Sí, yo conozco 3.
Bueno, sí. Estamos avistando avistadores. Claro, podemos hacer nosotros también un late la tenola.
Un meta avistaje.
¿No? Me gusta.
Me cabe.
Y uno con cámara y uno con binoculares. Hacemos un big year. Mal. De avistadores.
Vamos a ver avistadores a la reserva ecológica.
Me encanta. Igual ni en pedo me levanto a las 5 de la mañana para ir a...
Pero capaz, ¿a qué hora termina? Y vamos a ver el último rezago de avistadores.
Después nos comemos un choripán.
Aunque no nos vean.
Siempre lista para comer, siempre.
Hola, Clarí.
Hola, Agus. Hay un olor muy rico en esta casa... Se siente un olorcito a chocolatito, calentito. Decime qué es. ¿Qué es?
Es el olor de la felicidad.
Es el olor del...
¡Brownie!
¡Yay!
En esta nueva edición de Muertas de Hambre, acá con Clara, yo soy Agustina, vamos a probar distintos brownies.
¿Puedo empezar?
Empecemos. El primer brownie es el brownie de panadería, que a diferencia de los otros dos, tiene dulce de leche y una cobertura de chocolate. Me parece un poco zarpadito, pero bueno, vamos.
Es una bomba de glucosa, pero necesitaba un poco de chocolate para levantar este día.
Tiene más dulce de leche que chocolate, tiene nuez.
Muy seco.
Es muy seco, tiene nuez y creo que para humedecerlo un poco le ponen un dulce de leche que no es rico.
No me gusta.
Y una cobertura de chocolate que es mantecosa.
Te voy a decir una cosa, la cobertura de chocolate esta es vieja.
No me gustó, chicos. Encima salió 25 pesos un cuadrado de mierda. El brownie casero sale 20 pesos. No, chicos, no, este brownie...
No.
Sorry que somos re refinaditas. Onda, no tenés ganas de cocinar, estás llegando tarde a algún lugar, bueno, comprate un brownie en una panadería, pero te juro que no vale la pena.
No, mira, te voy a decir una cosa. El que tengo acá al lado, que es el brownie de caja, ya desde el vamos tiene mejor pinta. Este, no, fuera de joda, está muy seco.
El brownie, vamos a decir, es de la marca Exquisita.
Pasamos de caja.
Al segundo. Vamos al segundo.
La caja de Exquisita, que es un gran salvavidas. ¿No?
Es, mira.
Yo lo he usado para zafar de un montón de situaciones sociales.
Yo también, pero hoy me di cuenta, es la primera vez que hago brownie casero y el brownie Exquisita sale solamente la caja 30 pesos, a la cual le tenés que agregar manteca, 60 gramos y 2 huevos. Pero ponele que sale 35 pesos. Prepararlo, como la manteca la tenés que derretir y tenés que romper huevos y ponerlos, y después tenés que poner todo al horno con un recipiente, una, no sé cómo se llama, el enlosado que pones en el horno, sí, previamente enmantecado. Es lo mismo que haces con el brownie casero. La única diferencia es que cuando derretís la manteca en el brownie casero, además derretís el chocolate amargo. Pero después es lo mismo.
Y te voy a decir algo más. Yo hoy me estoy entregando al chocolate. Primero porque está muy pesado y tengo la glucosa por el piso. Segundo, porque se murió mi perro de la infancia.
Mi amor, Galileo.
Galileo, a quien le dedicamos este programa el día de hoy. Y necesitaba un poquito de chocolate para sentir un poquito lo que es tener un poquito de alegría en la vida. Después de tanto dolor y agonía. Y te voy a decir una cosa. Este brownie de caja tiene un poco de gusto a perro.
Ay, mi amor.
Y no me está haciendo bien. Está partiendo el alma.
Bueno, mi vida pasa al 3.
A ver. Voy a pasar al brownie casero. A ver si me la levanta un poquito.
Se la tiene que levantar porque tiene mucho amor. Y azúcar. Tiene mucha azúcar.
Este va, ¿eh?
Le quiero mandar un beso a mi amigo Alejo, el chef que nos pasó la receta. Gracias, Ale. Esto es un capo. Voy a pasar al tercer brownie.
El tercero va.
Es más marroncito que el de caja.
Es más... Tiene una película un poco más rugosa.
No, está increíble.
Y te voy a decir una cosa. De antemano creíamos que no estaba lo suficientemente húmedo y compacto. Lo está.
Lo está. Está increíble.
¿Y tiene cuántos gramos de chocolate que me están levantando un poquito el espíritu?
Tiene 100 gramos de chocolate en barra amargo. Y no, chicos, está increíble esto.
Era lo que necesitaba.
20 minutos de horno. O sea, tardás lo mismo que hacer el Exquisita. Gastás menos plata. Es más rico. No, tiene más gusto a chocolate. Menos gusto a cartón. Vos comés el Exquisita solo en tu casa y decís, qué rico brownie, pero al lado de uno casero le rompe el orto.
No, esto es increíble. Ya te digo, el otro tenía gusto a perro. Y yo pensé que esto no estaba... Pensé que el casero le faltaba. No, está increíble.
Está increíble y si quieren le pueden poner una bochita de helado.
No tengo helado, pero tengo un poquito de mermelada de frutilla.
Mermelada de frutilla.
Como para...
Muy bueno.
Abrir un poquito el paladar.
No les conté algo re obvio, pero esta torta se llama brownie por el color. Bueno, porque es marroncita. Dicen por ahí que nació por el olvido de un cocinero de poner polvo de hornear. Y en vez de hacer un bizcochuelo hizo esta delicia. Menos mal que alguien se equivoca, ¿no? En la vida.
Menos mal.
Grandes errores.
Che, pará, después de comerme toda una pieza de brownie casero, te juro, no puedo probar los otros dos.
No, solo un asco.
El otro, fuera joda, no lo puedo comer porque tiene gusto a perro. Y el otro está tan seco. No sé, cierra por todos lados. Relación precio-calidad. Cuidás el bolsillo, cuidás el paladar. Igual, a mí me enseñaron que lo que te ponen en el plato lo tenés que comer todo. Así que voy a tener que sacrificarme por la causa y comerme los otros dos pedazos.
A mí también me enseñaron eso.
Porque en las épocas de milladura, no tenía ni para una porción de exquisita berreta de caja. Cuando compraron una exquisita de caja de brownie, era un bien de lujo y de panadería, ni te explico.
Yo creo que siguen siendo bienes de lujo, porque lo que sale el casero en relación a los otros dos.
Sí, es verdad. Pero viste que últimamente toda esa pastelería express está siendo como un bien de lujo. Porque hacer una chocotorta, que en otro momento era una torta también salvavidas, es carísimo ahora. Con lo que vale el queso crema.
No, no existe. Y la no chocolina podés. Misma. ¿Cómo vale la chocolina?
El chino la vende a
15
pesos y cuánto chocolina.
¿Qué tengo que comprar? ¿Tres paquetes?
No, pero necesitas por lo menos medio kilo.
Bueno, a ver. Este brownie salió 20 pesos. Ponle que hasta 20 pesos más en dulce de leche. Y le pones una yema más a la receta y con la clara le pones merengue arriba y te cagas de la risa. 30 pesos una torta.
No, mal. Se me posta que está. Los otros no los puedo ni comer. Quiero más del casero. Pero si viene la clara del pasado y me ve resignando brownie... Por más que sea de caja, me mata.
Yo creo que...
Es como no meterme a la pileta, no puedo. Porque cuando era chica, los días que esos días de que lloraba por tener una pileta y ahora tengo una pileta y no me meto, no puedo. Es decir que Dios le da pan al que no tiene dientes.
Igual, boludo, si te pones a pensar, tampoco son tan mierda, o sea...
No.
Están buenos.
El casero está más rico.
El casero lo rompe, pero... Qué rico es el chocolate.
¿Puedo contar una intimidad?
Sí.
Una vez acepté una cena de un chabón porque me dijo que me iba a hacer brownie casero con helado.
¿Y cómo salió?
Estaba rico.
No, pero chaparon. Cocina mata galán. Es lo único que voy a decir.
Bueno, veredicto. Creo que ya es más que evidente.
Si no quedó claro, el veredicto. El ganador del segundo episodio de Muertas de Hambre es nuevamente la cocina casera.
Aplausos para la doña Petrona que tenés adentro.
Complete la colección. Tiro usuarios, delfines rusos, Marte, insectos sociales. Entre a www.velociraptors.com.ar.
Este segmento está auspiciado por la Dirección Nacional de Ciencia y Chongología.
¡Las manos arriba!
Las penas de Darwin. Desde la popa del Beagle no puede despegar los ojos de la costa. Tras las lágrimas, los fuegos se transforman en manchas y el silencio de los marinos, que van y vienen taciturnos por cubierta, haciendo como que trabajan, es el abrazo que puede dar un amigo inglés. Lo verás en el reflejo sobre cada borde del cuarzo. Cortando huesos, te preguntarás qué ha sido. Te lo devolverán los sueños y te lo arrebatará la mañana. Creerás verlo entre mauríes. Acariciarás tu barba de por vida, pensando si había algo que pudiera convencer a Fitzroy de que no lo devuelva, o que te deje allí, entre los salvajes. Que no es una locura bajar también del bergantín, que dentro tuyo ha germinado una especie desconocida que te has enamorado, Darwin, como solo un naturalista puede enamorarse de un muchachito indio. Pobre, pobre hombre, queda atrás el eco del querido Jimmy Button en los lejanos y fríos mares del sur. Despediste el amor y quedó solo la carencia con toda su ciencia.
Usted está escuchando Velociradio.
La opinión mía sobre el cine nacional es una opinión que te puedo dar. Muy buen cine.
Estrenos.
Sobre todo hay muy buenos actores.
¿Como quiénes?
Como Darín, Gonzalo de la Serna, Eduardo Blanco y otro que en este momento no recuerdo. El que hizo Cruce de los Andes es este chico Pablito Rago, que hace de San Martín. El general Don José de San Martín tenía que libertar a Chile. Forma su ejército, pero no tenía plata ni dinero para comprar armas. Le pide a las damas mendocinas si pueden cooperar vendiendo sus alhajas. Todas dijeron que sí, incluso Remedito, que era la esposa. Vendieron las alhajas, le dieron esa plata a San Martín y San Martín con ese dinero compró armas. No solo armas, tenían que comprar burros, porque el burro es un animal que puede cruzar las montañas, no el caballo. Él era el único que iba a caballo, pero lo demás, el burro es un animal de carga, donde podés cargar armas, cobijas para taparse. Bueno, el cruce de los Andes duró más de una semana. Remedito de Escalada, que era su esposa, lo siguió a él, pero estaba muy enferma. Entonces él, rezongando y no rezongando, la mandó a Buenos Aires con su única hija, Merceditas. Cuando llegan a una posta, la señora se encuentra muy, muy mal, casi para morir. Y el general Belgrano le escribe una carta a San Martín diciéndole que había fletado de Buenos Aires un tipo de montoneros, digamos, para que custodiaran la carroza donde iba Remedios con su hijita, porque los unitarios eran capaces de matarlas. Y así llegaron a Buenos Aires. Pero ni bien llegaron a Buenos Aires, Remedios de Escalada muere. Y queda la hijita. San Martín, con el pasar de los años, después que se reúne con Pueyrredón, libertan a Perú también, ya tenía sus buenos años. Se refugia en Francia con su única hijita, Mercedita.
¿Por qué?
Se va a Francia, y porque lo perseguían los unitarios. Bueno, se va San Martín a Francia para que su hijita terminara sus estudios. Lo que pasa es que en Francia azota la enfermedad, la fiebre amarilla. Y se enferman los dos. Y lo asiste un médico, el doctor Balcarce, que era el hijo de un compañero del ejército de San Martín, que puso especial atención en su hija, en Merceditas. Se cura y se casa con Merceditas. En luna de miel se vienen a Buenos Aires y tienen una hijita, que es la única nietita del general San Martín. La hija del general San Martín lo lleva a su papá a vivir con ellos, porque claro, quedaba solo. Él estaba en Boulogne-sur-Mer.
¿Acá al 11?
No. Ah, la calle 11. No, Boulogne-sur-Mer de allá, de Francia. Se vuelven a Buenos Aires, viven en Buenos Aires hasta que el general San Martín muere. Y para ver al general San Martín, los restos del general San Martín, muere, están en la Catedral de Buenos Aires. Continuamente hay dos granaderos en la cripta. Y dice, aquí yace
los restos.
Los restos del general Don José de San Martín.
Abuela, ¿todo esto lo cuenta la película?
No, lo cuento yo, porque yo sé la historia.
Ah, ¿y la película hasta dónde
la película termina?
En
la batalla de Chacabuco.
Bueno, no importa.
Pero yo...
¿Cómo sabes toda la historia de San Martín?
Yo la sé porque leí, tu abuelo tenía tres libros, que se llamaba La historia del general Don José San Martín. Como a mí me interesaba mucho la historia, porque me gustaba mucho, tanto historia como geografía, yo leí. Además tengo el libro de Felipe Piña, que también habla sobre San Martín.
¿Cuál de todos?
Mujeres tienen que ser. Habla de Mariquita Sánchez de Thompson, que se cantó por primera vez el himno nacional en su casa. El himno nacional es hermoso, creado por Vicente López y Planes.
¿Cómo es el himno?
Tan tan ta tan tan ta tan tan ta tan tarararán. Hoy mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rota cadena, ve la noble la ley de igualdad, y ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y ya su sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Tan, 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 tan.
Muy buena versión, muy lindo.
¿Te gusta el himno cantado por Víctor Heredia?
Ay, sí, lo canta muy lindo. Víctor Heredia, el otro.
Charlie García.
El flaquito me gusta.
Jairo.
Jairo. Más que por Víctor Heredia, Jairo. Pero la historia de San Martín es muy linda, muy linda. Aparte, le deja a su hija un decálogo que tiene que amar a los pobres. Mirá vos, qué hombre. Para mí fue un gran general. No hay generales como él. Amar a los pobres, no discutir nunca. Amar la religión católica. Dar dinero al que lo necesita. Un decálogo, lo demás no me acuerdo bien.
Hablar lo justo y lo necesario.
Y lo necesario.
Exacto. Esa está buena también, ¿no?
Esa está buena.
¿Vos decís que los milicos de ahora no son así?
No, ¿vos te crees que son como San Martín?
No sé, yo
San Martín pregunto. Fue único, San Martín y Belgrano.
¿Y los milicos de ahora?
No, se vende. Nada que ver. Patriotas eran los de antes.
Che, Juan,
¿qué es la zoonosis?
¿Algo de animales?
¿Qué es la zoonosis?
Algo con zoo y gnosis, el conocimiento de los animales. ¿Es gnosis o gnosis?
No, es gnosis de enfermedad, no gnosis de conocimiento. Ya les dije todo, entonces. Miren, les hago hombritos.
Es injusto porque, claro, la gente del otro lado no puede ver cómo hace sombritos.
Lo lamento, gente del otro lado.
Bueno, ¿es enfermedades animales?
En realidad son enfermedades que los animales, más precisamente los vertebrados, transmiten a los seres humanos.
Mira, como el antivirus.
Por ejemplo, claro, tenemos cosas muy dañinas.
Rabia.
Antivirus, rabia, ébola. Leptospirosis, la peste bubónica, tuberculosis, tinea.
Tinea me agarré.
Porque hay de diferentes órdenes. Hay parasitarias, hay fúngicas, o sea que vienen de los hongos, que por ejemplo son la tinea, la histoplasmosis y la criptococosis.
Wow,
debe ser de los criptococos, no sé, zarpada.
Suena todo a código secreto griego de los papiros del mal muerto, algo así.
Encontraron unos rollos de criptococos. Bacteriana. Bueno, después hay enfermedades bacterianas también, claramente.
Ok.
Y hay un par que son buenísimas.
Perdón, veo en tu lista uno que dice encefalitis japonesa.
Sí, que entré, no pude. Está. La encefalitis japonesa, que ya el nombre es excelente y que tiene que ver con. Es transmitida por mosquitos, bueno, que no es un animal vertebrado, pero.
Le pega.
Claro. No. En realidad la zoonosis. Como término general, indica a todos los animales que contagian a los humanos, claro. Pero se suele referir especialmente a vertebrados porque, bueno, mosquitos, por ejemplo,
vinchuca.
Dengue, vinchuca. Claro.
Creo que los mosquitos son los animales que más humanos matan.
Seguramente.
Pero por muchísimo.
Estaría genial buscar el dato.
Ponele.
Bueno, la fiebre amarilla mata a 30.000 personas entre África y nuestro continente, Sudamérica, al año. y la transmiten los lindos mosquitos. Por ejemplo, el virus de ébola en general también es contagiado hacia los humanos por los murciélagos. Y usted dice, ¿cómo mierda hay contacto entre un murciélago y un ser humano? Bueno, en África no, se los comen. De hecho, si entran a la página de enfermedad por virus de ébola a Wikipedia, van a ver ahí unos procesos de secado de murciélago.
Es un espanto, mi progresismo intercultural no da para tanto.
No, a mí me agarra como la doña Petronés de como cuánta carne tiene un murciélago de mierda, boludo. Me tengo que sentar a secar murciélago.
No. El murciélago de la fruta tiene el tamaño de un niño bebé. No, mirá lo que es este murciélago.
No, es un espanto. No, no, parece no un cadáver de un niño desnutrido.
Yo estoy cachereando porque no llego a ver.
No, es tipo, no sé, tienen como 40 centímetros de alto. Son cachos de murciélago, es como comerte un perrito.
Pero igual que es como un pollo grande, boludo.
Es como un caniche toy.
Como un pollo grande.
No, un asco.
Y bueno, África.
Está bien.
África.
Está
no bien. Tenemos un botón que sea para África.
Está bien, sí. No, es verdad. Sí. Pero,
por ejemplo, también hay otra enfermedad muy graciosa que se llama, la tengo acá, enfermedad por arañazo de gato.
Se llama así, se mataron, ¿eh? Poner un nombre en latín, hijo de puta.
Pero lo mejor de todo es que cuando entras a la página de Wikipedia dice la llamada enfermedad por arañazo de gatito.
¿Qué?
Es excelente. De hecho, es una enfermedad tan pelotuda y tan pedorra que se cura sola. O sea, es las bacterias que tienen los gatos no son bacterias.
O sea, nada, te cortaste.
Te cortaste, tal cual.
Igual, qué lindo sería, por ejemplo, llamar a
la... Es una bacteria. Es una bacteria de las uñas de los gatos. Cuando te rajuña, te infecta y te curás solo.
Claro.
Tipo, nada, es la pelotudez soberana.
Entonces no es ni una enfermedad.
No hay una barra que a partir de dónde es una enfermedad. O sea, porque esto es una girada.
No, enfermedad de tomar mucho el viernes a la noche.
Claro.
No.
Te curás solo a la mañana siguiente.
¿Qué es una enfermedad?
No. Hay un agente patógeno acá. Es la bacteria. Pasa que es un agente patógeno impotente. Es como tener sexo con alguien que tiene el pitito muy chiquitito y no puede hacer nada.
¿Qué? Ay. ¿De qué estás hablando? Espera, me perdí.
No hables de gente con pitito.
No traigamos el micropenio a la mesa.
Mal. No les de coger con gente con pito, por favor. Porque no.
Lo copado de este programa era que no hablábamos de sepso.
No, pero lo que refiero es el problema de escala.
No, pero yo claramente es un problema de escala. No, mi problema es este. Cuando yo me corto, que sucede seguido, y un poquito, viste, cuando se te infecta, y vos sabés que tenés el dedito infectado.
Sí.
Y que se te va a pasar. Es una enfermedad. ¿Puedo faltar al trabajo? Eso es lo que yo quiero saber.
Eso depende del espectro de tu ART, pero...
Sí, ¿no? No sé, de los médicos laboralistas.
Deberíamos consultar a un... Creo que es momento de entrevistar a un especialista para preguntar cuál es la barrera. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de que hay presente un agente que te produce un daño. Por muy menor que sea, te está produciendo un daño.
La vida es una infección tras otra, qué sé yo.
Bueno, pero volvamos a la zoonosis.
Sí.
Contanos algo. ¿Cuál una que, además de la enfermedad esta de por rascadura de gatito, por arañazo de gatito?
¿Qué otra? Vaca loca.
Vaca loca.
La vaca loca. Hay otra que se llama fiebre de Nilo.
Bueno.
No sé.
No hay que tocar nada. Tanto animal.
Sí, de hecho, a mí me encantó este artículo. La realidad es que me encantó el artículo de Wikipedia, ¿no? Porque dice, el desarrollo de cierta zoonosis se debe a las condiciones de hacinamiento o de promiscuidad en la cual puede coexistir distintas especies.
Me encanta.
Ya que la proximidad y continuidad puede facilitar la mutación de cepas virales. De igual modo, se supone que el HIV, SIDA, se originó de un contacto entre simios y humanos. Okay. Y no voy a profundizar más en el tema.
¿Qué tipo de contacto? Bueno.
No, menos pregunta a Dios y perdona.
Sí, está bien.
Nada, es cortito lo que traje hoy, pero me encantó.
Bueno.
Y aparte, no sé, hay como un montón de enfermedades.
Zoofilia, está todo medio por ahí.
Y es todo porque somos unos promiscuos que andamos abrazando gatitos.
Sí, gato, mono, todas esas cosas. Judío.
Claro.
No, que estoy viendo acá un... unas marcas que hacían justamente para prevenir en las comunidades. Se acusó a los judíos de producir la peste negra en Europa, en la época de la peste bubónica.
Es verdad.
Sí.
De envenenar los pozos de agua también.
Y de envenenar los pozos de agua, claro. Así se fue generando esa especie de resentimiento, sí, ¿no? Conocido como antisemitismo.
En vez de no, al revés. No es que estos rumores generan antisemitismo, el antisemitismo genera,
claro,
ese,
bueno,
mito, ¿no?
Es verdad. Qué buen... Es verdad, está primero. Hay una prioridad ontológica del antisemitismo al rumor.
Moraleja, alcohol en gel, muchachos.
Velocirradio, el podcast más copado de la Tierra. En la mesa de debate, Laura Morán y Juan Francisco Rocco y Clara Rocco. En Muertos de Hambre, Agustina Sojín. En Chongo Naturalismo y Poesía, Ezequiel Vila. Y en Audio, Joan Schwartz. Hasta la próxima edición.